Hola, yo soy Rodrigo.
Y yo soy Juan. Y esto es Nuestra Generación X.
El podcast donde hablamos de las cosas que nos definen como generación dentro del universo del entretenimiento.
Sí, hablamos de la gran década de los 80 y también de los 90.
Nuestra misión:
recordar nuestras mejores épocas.
Épocas doradas.
Y encontrar una luz de esperanza a través de la búsqueda de tesoros ocultos bajo la monótona superficie del presente.
En este episodio vamos a hablar de música, cine, juegos, deportes, hobbies y más.
Sin spoilers, con una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo, que por derecho de autor no podemos reproducir acá. Pero vayan a escucharla, que vale la pena. Y el link es en la descripción.
Bienvenidos a
Nuestra Generación X.
Hola Juan, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Rodrigo?
Muy bien, semana de cumpleaños.
Excelente.
Cuando este episodio salga al aire, Alejandra y yo vamos a hacer un poco más bien.
Un añito más.
Vamos a ver si me puedo acordar de todo. Como siempre, acompañados por
Odinideas.com, inteligencia artificial para potenciar tu negocio.
Machine Learning, ciencia de datos.
Música retro.
Banda retro.
Seguimos recorriendo nuestro mapa musical por
excelente.
Latinoamérica.
Excelente.
Y le toca el turno a Chile.
Muy bien.
La Ley.
Banda formada en Santiago de Chile en el año 1987.
La agrupación inicial estaba formada por Andrés Bove en teclados y guitarra, Rodrigo Aboitis en teclados y la española Gia Arbulú como cantante.
Y es ella quien le pone el nombre de La Ley al grupo, por la canción de Radio Futura, grupo del cual Bove también era fanático.
Sí. En 1988 consiguen grabar un EP para EMI titulado La Ley, con 6 temas, 3 remixes y un instrumental. Al principio apuntaban a ser un grupo de música techno.
Después de ese trabajo, Gia se vuelve a España y empiezan a incorporar nuevos integrantes. Integrantes como Luciano Rojas o Mauricio Clevería, que junto con Bove habían sido miembros del grupo Paraíso Perdido.
Sí, muy conocido en Chile. Mientras buscaban cantante, llega a Chile Beto Cuevas, quien había vivido la mayor parte del tiempo en Venezuela y Canadá. Mauricio le invita a una prueba y encaja perfecto en la banda.
En 1990, mientras hacían giras en una van, sacan de manera independiente Desiertos, del cual solo venden 500 copias, hoy objeto de culto por los fans.
Sí. En 1991 muere la madre de Aboitis y deja el grupo. Bove compra un secuenciador Roland Workstation para apoyar y secuenciar las partes que correspondían a Boitis.
Un secuenciador de música tiene muchos usos, algo que ya mencionamos en el episodio número 10 con la banda Muse.
¡Eso!
Además, uno puede grabar, editar y reproducir música, algo muy útil en vivo.
Acá, datos del músico que tenemos en el equipo. Ya como cuarteto se presentan en el programa A Propósito de Televisión Nacional, llamando la atención de la disquera Polygram, quien les ofrece un contrato para grabar 3 álbumes.
Y a fines de 1991 sale el primer disco, Doble Opuesto, producido por Mayo Brewer. Y en 1993 sale su segundo álbum, La Ley, que vende 15.000 copias el primer día.
Impresionante. El videoclip Tejedores de Ilusiones, nominado a los premios MTV como Mejor Video Latino.
Y son invitados a participar por primera vez en el Festival de Viña del Mar. Y comienzan las primeras incursiones en México.
Gracias a esto son contratados para componer la música para la serie de TV Champaña, cuyo tema principal en la ciudad se vuelve un éxito.
Son invitados por segunda vez a Viña del Mar, al Festival de Acapulco y a presentarse en Estados Unidos. Justo en el momento de mayor proyección internacional, el fundador de la banda, Andrés Bove, tiene un accidente en motocicleta.
Sí, y lo más triste que es volviendo de un espectáculo benéfico, ¿no? Increíble, a los 32 años.
Sí. Otro más. Hubieron problemas a raíz de esto entre los músicos, con la discográfica y con la familia de Bove por la propiedad intelectual de la banda, obviamente. La prensa también aprovechó el momento. Siempre, ¿no? Para vender.
Sí,
no,
con mucho morbo.
Sí. Anunciando que se separarían.
Sí, al momento de fallecer, Andrés Bove era uno de los músicos más destacados del underground de Chile en los años 80 y muy respetado en el ambiente musical, obviamente.
La muerte del músico trancó, entre otras cosas, la posibilidad de la grabación del Unplugged de MTV, ya que iba a ser la primera banda hispanoamericana en hacer este Unplugged.
Sí. Pedro Frugone, que había sido guitarrista de apoyo de La Ley, es invitado a unirse a la banda al tiempo que vuelve a Boitis a integrar el grupo nuevamente.
Y con esta agrupación sale a la venta en julio del 95, Invisible, con el sello Warner. Tiene una gran difusión en Hispanoamérica y Estados Unidos, logrando fama internacional.
Mira esto, superando en ventas a Sueño Estéreo, de Soda Estéreo, que había salido más o menos en la misma fecha.
Nada más ni nada menos. Durante este mismo año, la banda anuncia su traslado a México, lo que provoca reacciones varias de los críticos chilenos, me imagino, del momento y, bueno, del ambiente artístico, todo.
Tras el éxito de Invisible, Warner le ofrece un presupuesto importante para su nuevo material, grabando incluso en los estudios Chuck King, House of Metal de New York.
Después de grabar, Aboitis vuelve a abandonar la banda por problemas con Cuevas.
Sí, se dice que hubo un problema ahí de drogas y en el tema, en el ambiente.
Y bueno, esto lleva a que se aleje también Luciano Rojas.
Claro, que era muy amigo de Aboitis. En medio de esto sale, en 1998, Vértigo, con mucha promoción, siendo un álbum con cierto perfil electrónico y dance. El trabajo no tuvo buena recepción, también motivado por la mudanza de la banda a México.
Sí. Aparentemente los chilenos no le perdonaron el exilio.
No. Pasa llegó, mucho, ¿no?
Sí. Llegó a decir que es de los trabajos más pobres de la banda.
Sí. Pero en el año 2000 sale uno. Con temas como Aquí, Fuera de Mí o Verano Especial, que los hace ganar un Grammy al mejor álbum de rock latino alternativo. Es interesante que para los que no éramos fans de la banda, es por aquí que empezamos a conocerlos un poco, ¿no?
Sí, sí.
En esta época.
Y el año siguiente sale su MTV Unplugged, finalmente, ganando disco de oro y platino en toda América y nominaciones a los Grammy Latinos, premios MTV y Billboard Latin.
Todo.
Todo.
En 2004 sale un recopilatorio celebrando los 15 años de carrera, pero anunciando la disolución. Igual son invitados en 2005 a participar de Viña del Mar, donde reaparecen Luciano Rojas y Rodrigo Aboitis.
En octubre de 2013, Beto Cuevas anuncia en Twitter el regreso para presentarse en el Festival de Viña del Mar de 2014, con la novedad de Zeta Bosio, ex bajista de Soda Stereo.
Sí.
Esto provocó bastante bronca en Luciano Rojas y Rodrigo Aboitis, que se enteraron todo por la prensa.
Imagínense. Luego de algunos meses, Bosio se retira y realizan giras en 2015, que lo lleva a volver a Santiago luego de 9 años.
Y en 2016 sale el álbum Adaptación, con una gira en varios países de Latinoamérica y Estados Unidos con bastante éxito. Sin embargo, poco después, Beto Cuevas afirma la disolución definitiva de la banda.
En plena promoción y con muchas presentaciones que quedaron por hacerse. O sea, muy raro, ¿no? Sí. Eso tenía muchos conflictos entre medio que uno no sabía, ¿no? Meses después, los otros músicos de La Ley se pronuncian sobre la salida unilateral de Cuevas y, molestos con esto, coinciden en que van a seguir con un trabajo paralelo sin él.
En el premio Pulsar del 2017, Beto Cuevas recibe una distinción especial por su aporte a la música chilena en el extranjero.
Minutos después, en la misma ceremonia, Luciano Rojas, que participaba de la premiación, dijo: quiero aprovechar la oportunidad para extender este reconocimiento a mis compañeros. Y bueno, nombró a todos, menos a Cuevas, haciendo alusión a su omisión de sus ex compañeros. Terminaron muy mal, ¿no?
Y aparentemente.
Tu primera canción, Juan.
Bueno, para empezar la playlist, elijo Placer, segundo tema del disco Doble Opuesto de 1991. Elegí este porque suena bien ochentero y movido, sí, con mucha influencia de la música pop de esa época. Muy linda, con algo de Police y Soda Stereo quizá.
Sí, sí, sí. Estaba todo de moda en esa época, sí, ese tipo de música, ¿no?
¿Tu primera canción?
Bueno, elijo Aquí, que canción que fue lanzada en el 99 como primer sencillo de su sexto álbum de estudio, 1. Es el primer álbum de la banda después de la partida de Rodrigo Aboitis y Luciano Rojas. El video musical fue estrenado en MTV Latino en febrero del 2000 y fue filmado en el desierto Coyote Dry Lake, en California. Como dato curioso, fue incluida en la banda sonora de la teleserie de TVN, Santo Ladrón, incluida en el disco. Y es la canción que más me gusta de La Ley. Arranca veloz y bueno, con un estribillo ahí muy recordado. Esa época, sin duda, que a partir de este disco cambia todo, ¿no,
Juan? Sí, buenos estribillos tiene.
Buenos estribillos.
Sí, que ya vamos a ver.
Tu segunda canción.
El Duelo, hablando de estribillos. Elegí la versión en vivo de MTV Unplugged del 2001, con Eli Guerra en la voz, ideal para complementar esta playlist.
Sí.
Por cierto, como canta Eli, ¿no?
Muy bueno.
Buenas armonías se mandan, que es cuando cantan juntos y hacen acordes, cada uno cantando su nota.
Bien.
Y elegí esta canción para las chicas que nos están escuchando, por supuesto. Canción romántica que se hizo muy conocida en todos lados por su gran estribillo muy pegadizo. Gran tema.
Sí, gran tema.
Tu segunda canción.
Elegí Fuera de Mí. También del disco 1, es uno de los 5 sencillos que la banda sacó para promocionar el disco. Tiene su videoclip propio, pero también elegí la versión de MTV Unplugged, ya que el disco ese fue éxito en ventas. Sí. ¿No? En este tema se escucha la voz de Beto Cuevas, esa característica, muy buena voz tiene, hay que decir la verdad, y en este disco se puede apreciar muy bien. Siempre me gustaron los Unplugged, sí, en general, sí, sí. ¿No? Me pareció muy buena idea eso de llevar a las bandas a esforzarse un poco más en un ambiente que no es el de ellos, ¿no? O
sea, sí, y se muestra ahí sin maquillaje.
Claro, sí, claro, eso está bueno. ¿Qué pensás de haber traído a La Ley? Juan.
Y muy bueno haber escuchado cosas que yo en realidad no conocía mucho, porque...
¿Pero tú la viste en vivo?
Sí, fui a acompañar a mi novia en ese momento, que es mi esposa.
Ah, bien, bien, bien. Aclarar. Aclarar.
Sí. No nos hizo separar el recital.
No, bien.
A pesar de todo.
No, La Ley, La Ley.
No, no, a ella le encanta. Y bueno, yo fui, me pareció que estaba buena, si bien no era una banda que me gustara mucho.
Claro.
Pero obviamente es tremenda banda.
Tremenda banda.
Tesoros del presente.
Solista retro.
Yola o Yola.
Yolanda Quarty, conocida artísticamente como Yola Carter o simplemente Yola, es una compositora, músico y cantante nacida en Bristol, Inglaterra en 1983.
Casi generación X.
Casi,
casi, casi.
Bien ahí.
Fue criada por su madre en la pobreza y la desalentó de seguir una carrera que no fuera práctica, como la música.
Sí, cuando tenía 4 le dijo a su madre, I'm going to sing and write songs. Algo así como, voy a cantar y componer canciones.
Pero la madre dijo, bueno, que esa no era una carrera para pobres, sí, y que no podía darse el lujo.
Sí, como que no era una opción,
no era una opción
trabajar como cantante. Sí. Sus primeros trabajos estuvieron dentro de los géneros de jazz y el rock.
También se ofrecía para cantar como vocalista de bandas o DJs, entre los que se encontraban Duke Dumont, Massive Attack o Sub Focus.
También trabajó en la productora Replay Heaven en Londres como vocalista, compositora y arreglista.
Vuelve a su Bristol natal, donde forma una banda con un grupo de músicos locales llamados Phantom Limb. Y esto lo hacía paralelamente a sus trabajos como cantante contratada.
8 años después y con 2 discos grabados, la banda se desarma en diciembre de 2012... sin haber cobrado una sola presentación en todo el proceso.
Pensé que eso solo pasaba por acá, por estas regiones.
Sí, en todo.
Parece que no. Hace un alto de la música por algunos años.
Sí, su madre fallece justo en 2013.
Donde igual se mantiene ocupada co-escribiendo algunos temas y cantando para otros artistas. Entre ellos un top 5, Won't Look Back, de Duke Dumont.
Que ya vamos a hablar. En 2016 sale su primer EP, Orphan Offering. Y en 2019 su álbum debut, Walk Through Fire, con el sello Easy Eye Sound Label, de Dan Auerbach, productor y guitarrista de los Black Keys.
Sí, que ya hablaremos en algún
hablaremos,
momento.
Hablaremos, sí.
El nombre del álbum es inspirado en el incendio de su casa en 2015. Parece que ella estaba en la cocina cuando un artefacto agarró fuego. Pudo escapar, pero bueno, con algunos golpes y monetones.
En este mismo 2019 contribuye junto a Sheryl Crow en 2 canciones del álbum debut de las Highwomen.
Para este momento, el boca a boca hace que la gente no quiera perderse la oportunidad de ver a Yola cantando en vivo.
Sí, sí, sí. Yola fue nominada en el año 2020 a un Grammy por Mejor Nuevo Artista. Su álbum Walk Through Fire es nominado al Grammy como Mejor Álbum Americano y la canción Faraway Loop a 2 Grammys por Mejor Canción y Performance de Raíces Americanas.
Ya había ganado en el 2017 en el UK American Awards el premio Artista del Año y había sido nominada en el 2019 en el American Music Honors Awards a Artista Emergente del Año y a Álbum del Año.
Finalmente en el 2020 gana 2 premios en la UK American Awards, Artista del Año para el Reino Unido y Álbum del Año en Reino Unido.
Y estaría interpretando a la cantante Sister Rosetta Tharpe.
Sí, es una excelente cantante de los años 30 y 40, sí, muy buena.
Sí. En la próxima película del director australiano Baz Luhrmann sobre la vida de Elvis, Elvis Presley. Hay que verla esa.
¡Guau! ¿Sabes cómo?
¿Tu primera canción?
Won't Look Back. Es un sencillo del año 2014 de Duke Dumont y tiene la voz sin créditos de Yolanda Carter. Es un tema bien electrónico como para sacudir esta playlist.
Vamos.
Yo siempre me pregunto, ¿quiénes son esas voces detrás de esos temas electrónicos? ¿Viste que aparecen?
Sí, es verdad.
Porque en general pasan desapercibidos.
Sí.
Y bueno, como en este caso que ni siquiera aparece nombrándola en el tema, ¿no? Así que, como ¿te acordás aquel Right on Time? ¿Te acordás?
Sí, que repite 2000 veces en la canción.
Ahí está. Bueno, el tema este llegó al número 1 en el US Dance Club Songs de 2014 en el Billboard. Tu primera canción.
Right Out in the Country, del álbum Walk Through Fire del 2019.
Muy bueno.
Y dice, voy a salir a dar una vuelta por el campo, agarrar un poco de viento en mi cabeza, para dejar ir como si no me importara. Voy a salir a dar una vuelta en el campo, en la suave brisa del verano, para olvidarme de vos y para olvidarme de mí.
Muy bueno.
Me gusta mucho la onda que tiene esta canción, me transmite paz. Quizá porque me lleva un poco a la música de mi infancia.
Mira.
Muy bien tocada y bueno, excelentemente cantada por supuesto, con una linda dosis de guitarras además, como me gusta.
Sí, ya sé.
¿Tu segunda canción?
Elegí What You Do. Es una canción del primer EP, Orphan Offering, de 2016. Es un tema que arranca medio country. Dice que es muy fanática de los hermanos Coen. ¿Te acordás de la película Oh Brother Where Are You?
Sí, sí.
De George Clooney. La que
George
Clooney que canta en música country.
Sí.
Muy fanático y que la marcaron mucho en su estilo musical.
Mirá que bien.
Luego se disfruta la voz de ella y unos coros atrás. Una guitarra, un violín y poquito más. Me encantó esta canción. Y me matiza con todo lo otro que elegimos. ¿Tu segunda canción?
Diamond Studded Shoes, algo así como zapatos con tacha de diamante.
Esa.
Sencillo del 2021.
Bien oído.
Sí. Me encanta el grupo que trae este tema. Y lo que canta Yola, bueno, no tiene palabras. Sí. Nada que envidiarle a las grandes del soul. Muy bien tocado, una buena dosis de guitarra también, por supuesto. Y suena bien al soul clásico.
Sí.
Me encanta. Cuántas buenas canciones que tiene.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿A quién te hizo acordar, en general?
Fua. Yo siempre tengo a Aretha Franklin ahí arriba y comparo todas con ella, pero...
Claro, pero como historia de vida, música, guitarra, Tracy Chapman.
Y sí.
Que la tocamos en el episodio 2.
Sí.
¿Recordar?
Es cierto.
¿Viste? Ella sola, guitarra, pobreza, mujer negra, a lidiar con el mundo.
Sí. Y con mucho éxito.
Con mucho éxito y cómo canta. Así que, Juan,
vayan a escuchar la playlist que vale la pena.
Hobbies y deportes retro.
Actividad un poco antigua.
Sí. Nos vamos a concentrar no en el pasatiempo escrito, sino en el vinculado a la jardinería. Laberintos.
Muy bueno. En la mitología griega, el laberinto original fue construido por el arquitecto Dédalo y su hijo Ícaros. Para obligar al Minotauro.
Sí, que no saliera. Sí.
Una criatura con el cuerpo de un hombre y la cabeza de un toro.
Los primeros registros datan del siglo V en Egipto. El historiador griego Herodotus decía haber visitado los laberintos egipcios y los describía así. Un edificio sinuoso, compuesto de miles de habitaciones, muchas de las cuales estaban bajo tierra y donde estaban las tumbas de los reyes egipcios.
Se habrá metido dentro de una pirámide. Más adelante, por el siglo XVI, aparecen los diseños inspirados en los jardines del Renacimiento europeo.
Sí, al principio se utilizaban distintos arbustos de hojas perennes, pero luego se cambiaron al buxus, o el boj, ¿viste? Ahora se conoce por boj, por ser un arbusto más resistente.
Y muchos arquitectos en Italia diseñaron bocetos de laberintos por el año 1460, y muchísimos fueron construidos por toda Europa, entre los siglos XVI y XVIII.
Al principio su intención no era perder o confundir a los visitantes, sino que eran diseñados para ser serenos e introspectivos y tenían una sola vía.
Está bueno. Por ejemplo, en Alemania los jóvenes pasaban a través de los laberintos como símbolo de su paso a la edad adulta.
Los laberintos entreverados comenzaron en Inglaterra durante el reinado de William III.
También uno podía perderse en los laberintos de Versalles construidos por Luis XIV de Francia en 1677, pero lamentablemente destruidos en 1778.
Sí.
Estaba adornado por 39 esculturas hidráulicas que describían las fábulas de Esopo.
Al día de hoy, el laberinto más antiguo que sobrevive está en el Hampton Court Palace en Surrey, Inglaterra. Fue construido para el rey William a finales del siglo XVII y tiene forma de trapezoide.
En la era moderna han aumentado su complejidad. Por ejemplo, el laberinto de Longleat House en Wiltshire, diseñado en 1975. Es el laberinto más grande del Reino Unido y tiene 16.000 setos de tejo.
Sí, está muy lindo. Hasta puentecitos tiene. Está muy bueno. Pertenece a los marqueses de Bath, en Somerset, al sur de Inglaterra. Desde el año 1966, la mansión además cuenta con un safari park con 500 animales. El primero de este tipo fuera de África. Está buen paseo para que ande cerca, ¿no?
Sí. Dicen que la ciudad de Bath es espectacular. Ah, una de las ciudades más lindas de Inglaterra.
Tendremos que ir a grabar.
Vamos a tener que ir.
Sí, seguro.
Qué más remedio.
Y algunos datos curiosos más. Otra función clave que han tenido los laberintos es dentro del campo científico.
Sí, en 1882, John Lubbock diseña laberintos para estudiar las habilidades de navegación de los insectos. Con objetos caseros, observó primeramente cómo las hormigas hacían su camino alrededor. Escribió un libro llamado Hormigas, abejas y avispas.
Y en 1901 se construyó el primer laberinto de ratas en Clark University por el graduado William Small.
¿Te acordás del capítulo de Bart versus el quiz del laberinto de Lisa?
Buenísimo.
Que gana el quiz. Es muy bueno.
Buenísimo.
Y en 2014, los visitantes del The Cool Patch Pumpkins en Dixon, California, pudieron visitar el laberinto temporal de maíz que formó parte del libro Guinness de Records.
Sí, fue construido en una superficie de 60 acres.
Que son 24 hectáreas o 242.811 metros cuadrados.
Era tan grande que los visitantes terminaban llamando al 911 luego de perderse adentro. Uno dice haber estado perdido 4 horas.
Y pues, qué locura. Pero el laberinto de piñas o ananá gigante de la plantación de la empresa Dole se compone de 14.000 plantas tropicales y fue declarado el más largo del mundo en el 2008.
Está difícil perderse ahí también. Y por supuesto, los primeros videojuegos tenían laberintos en su desarrollo. Por ejemplo, en el cuarto videojuego creado por Atari, Gotcha, los jugadores iban dentro de un laberinto en blanco y negro. O bueno, el Doom o el Minecraft, ¿no?
¿Te acordás del Maze Death Race? Era un laberinto con autito que tenías que...
Cierto, también estaba buenísimo.
Y bueno, hay una diferencia en el idioma inglés entre Maze y Labyrinth, por eso lo traje a colación. Maze es una colección de caminos con varias ramificaciones donde la persona debe encontrar la salida y Labyrinth habla de un camino que, aunque sea sinuoso, siempre lleva al mismo lado.
Sí, viste que en español no. Hay una diferencia enorme. Hay una diferencia enorme. Y vamos a hacer un spoilers para los laberintos sencillos. Usar siempre la regla de la mano derecha.
Contanos.
La idea es que en la mayoría de los laberintos sencillos, todos los muros están conectados al límite exterior del laberinto. Lo que significa que arrastrar la mano a lo largo de la pared cuando se inicia el laberinto ayudará a evitar perderse en los pasillos que no están conectados.
Muy bueno.
Spoiler.
Sí. Y vamos a tener que traer la película Laberinto. Con Jennifer Connelly y David Bowie, de 1986.
Qué bueno. Lindo traer los laberintos, ¿no?
Sí, sí. Yo me acuerdo que mi abuela nos leía los cuentos de mitología griega en verano, a la hora de la siesta, que no nos gustaba dormir, sí. Pero bueno, una forma de entretenernos era leernos. Y era buenísimo, la verdad.
Sí.
Lindos recuerdos.
Yo no me acuerdo. Yo recuerdo haber, de niño, estar en laberintos hechos con ligustrines, ¿no? Que uno se metía. Sí. Yo no me acuerdo si en la escuela donde yo iba, pero...
Sí, yo recuerdo en las plazas o en algunos parques.
Habían.
Que habían juegos de niños.
Chiquitos.
Bueno, habían,
¿no?
Sí. Claro.
Sí,
habían.
Sí. Y ¿sabes qué? Les cuento a todos otro pasatiempo que fue creado para la aristocracia, sí, de Inglaterra. Siempre divirtiéndose. Sí.
Tesoros del presente.
Locura de hobby nuevo.
Combate de robots.
Seguimos con las artes marciales.
Algo parecido. El combate de robots es un estilo de competición robótica en el cual máquinas construidas específicamente para pelear utilizando métodos para incapacitar a otras máquinas.
Muy bizarro. En general son remotamente controlados por personas y no son robots autónomos, ¿no? Sí.
Los constructores comienzan la actividad como hobby y luego algunos pasan a ser mega estrellas del espectáculo. Sí. Cuando entran al programa de televisión como Robot Wars o BattleBots.
Y obviamente la complejidad y los costos varían de acuerdo a la capacidad de sus creadores.
Claro. A pesar de lo espectacular de los combates, una de las reglas principales es la seguridad en cuanto, sí, a las construcciones, operadores y espectadores. Además de dar un buen show, las arenas, entre comillas, en general son rodeadas de pantallas antibalas.
Sí,
sí, es todo un escenario.
Sí, un escenario enorme. Sí. Los inicios de este hobby locura se remontan a la Mile High Con, una convención de ciencia ficción en Denver, Estados Unidos, donde se realizó la primera Critter Crunch, la primera batalla de robots, en 1987. Y es una especie de convención de científicos nerds.
Sí. Es que justamente los creadores del Critter Crunch en el 87 y Robot Battles en el 91 son los miembros de la Denver Mad Scientist Society.
Me hace acordar a Volver al Futuro todo esto, ¿no? Sí. El científico loco. En 1994 llega a San Francisco y en 1997 los derechos de la Robot Wars son comprados por la televisión británica que produce la serie para la televisión Robot Wars.
Y en 1999 los primeros creadores de Robot Wars en Estados Unidos organizan una nueva competición llamada BattleBots que se transmitió por webcast y con un segundo evento por cable como pay-per-view.
Pero el gran salto a la televisión es cuando BattleBots es llevado semanalmente al programa Comedy Central. Sí. Y lo mantiene por 5 temporadas.
Sí. Y lo gracioso es que arranca como un programa de comedia y hoy día se puede ver en el Discovery Channel y el Science Channel a partir del 2018.
Imagínate. ¿Cómo son estos combates? Bueno, son combates que involucran a dos robots controlados por control remoto que pelean, entre comillas, en una arena específicamente desarrollada para tal fin.
Sí, que si hubiera sangre, serían sangrientas.
Se saltan las chispas, ahí saltan,
sí,
chispas.
Saltan, sí, chispas, sí, literalmente. Y el combate termina cuando uno de los robots es inutilizado por el otro, ya sea por daño, ser empujado a una posición donde no se pueda levantar o ser sacado de la arena.
Generalmente tienen un tiempo límite donde si ninguno de los dos es vencedor, existen jueces que dictaminan el ganador.
Y viste que las canchas, entre comillas, o las arenas tienen aparte cosas peligrosas, ¿no? Tienen como unos tornillos sin fin,
sí, sí,
unas sierras que pasan, unos martillos
como
que
para
caen,
que se empujen ahí.
Sí. Sea, para que sea, sí, sí, más emocionante.
Es muy bizarro.
Existen diferentes pesos y categorías y varias asociaciones. No existe una asociación que las abarca todas, pero hay algunas bastante importantes con reglas definidas como...
La Fighting Robot Association en el Reino Unido, fundada en 2003. O la Standardized Procedures for the Advancement Robot Combat, SPARC, fundada en el año 2015 en
más
Estados
fácil,
Unidos.
SPARC, más fácil, SPARC. De cualquier manera, la que vemos en televisión operan por fuera de estas asociaciones.
Y verlos es un placer, ¿no? Muy divertido. Los constructores, los operadores.
Es muy bizarro.
Es como todo ahora, ¿no? Un show mediático que, sí, bueno, los americanos te hacen, sí, show, sí, mediático, ¿no? De cualquier cosa.
Es increíble, se destruyen, se despedazan.
La gente grita, ¿no? Una demencia. De vez en cuando nos tomamos estas licencias para traer estas cosas bizarras.
Sí.
Y bueno, esta no es la excepción, ¿no? Incluso estuve tentado a traer el robot sumo.
Ya quedará para la próxima.
Ya quedará, ¿no? Sí, me, sí, pareció, sí, demasiado para esta vez.
No faltará, bueno, oportunidad.
Cine retro.
Silencio, película. Serie retro y espectacular.
Espectacular. Se caen algunas lágrimas.
Trevor, ¿existe una cruz entre un canguro y un oso hormiguero? No te menosprecies tanto.
No estoy hablando de mí, estoy hablando de esa cosa que me mira desde la ventana del baño.
¿Qué? ¿Me perdí algo? Estaba bajo la secadora.
¡Alf!
Serie de televisión estadounidense producida por Alien Productions y emitida por NBC entre septiembre del 86 y marzo del 90 en Estados Unidos y luego en todo el mundo, por supuesto.
Claro. Se produjeron en total 102 episodios y una película llamada Proyecto Alf.
Alf, el personaje principal, se llamaba Gordon Shumway, nacido en el planeta Melmac, a ver si se acuerdan, en 1756, acá medio hasta el año, localizado 6 parsecs más allá del supercúmulo Eidra Centaurus. Tenía cielo verde, pasto azul y agua naranja.
Fue apodado ALF por el inglés Alien Life Form o Amorfismo Lejano, fantástico en español.
Me había olvidado, eso es buenísimo.
Era buenísimo.
Cuenta con 8 estómagos y le gusta comer gatos.
Eso sí. Eso
fue en la secundaria durante 122 y era aguatero del equipo de
Boulevard.
Algo de la comida, ¿será? El Boulevard.
Sí, sí. Era un juego que se jugaba con moluscos sobre hielo. Era medio bizarro también. También estudió odontología, lo cual era una profesión fácil de hacer porque los habitantes en Melmac tenían solo 4 dientes.
Y su frase de predilecta era:
¡No hay problema, Willy!
Huye de su planeta que estaba por estallar, ya que todos los habitantes de Melmac enchufaron la secadora de pelo al mismo tiempo.
Eran todos peludos, ¿te acuerdas? Sí. Alf viaja perdido por el espacio hasta que aterriza en el techo de la cochera de los Tanner, que era una familia de clase media conformada por Willy, Kate, Lynn y Brian y su gato Lucky o Suertudo, ¿te acuerdas? Sí.
Al principio lo esconden de los militares y de los vecinos, los Ojmonek.
Sí, acá eran Ojmonek, pero Armonía parece que se llaman en España. Lo dejamos para los escuchas españoles, que tenemos varios.
Sí. Que eran bastante metiches.
Sí, de verdad.
Y Alf generalmente se escondía en la cocina cuando alguno de ellos venía.
Con el correr del tiempo se gana el aprecio de los Tanner y es adoptado como un miembro más de la familia.
Sí. La serie ganó numerosos premios en Estados Unidos como People's Choice Award en el 87, el Kids' Choice Award en el 88 y los actores jóvenes también recibieron varias nominaciones y la serie estuvo nominada a Mejor Serie de Televisión Familiar.
Sí. Pero contemos algunos datos curiosos más.
Bueno, lo primero es que Alf era la mayor parte del tiempo un títere, aunque a veces aparecía de cuerpo entero y era un actor dentro del personaje.
Sí, 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 sí. En el piso del set habían puertas trampas para que Alf apareciera en cualquier momento. Y esto siempre fue un problema para los actores, porque obviamente tenían que ir esquivando esas trampas. Y era bastante difícil trabajar en esas condiciones.
Paul Fusco, creador y titiritero principal de Alf, lo operaba desde abajo, con la mano derecha controlaba la boca, mientras que con la izquierda el brazo izquierdo del personaje. Y la segunda titiritera controlaba el brazo derecho.
Sí, existía un tercer titiritero que con un equipo radiocontrolado operaba los gestos de la cara y las orejas, ¿te acordás? Que
sí,
se
sí.
levantaban. Sí.
Ahora la parte dark.
Sí.
Parece que los actores estaban bastante molestos, ya que ninguno disfrutaba ser el actor secundario de un muñeco. Que siempre tenían los mejores diálogos,
sí,
obviamente.
Claro. El actor Max Wright, que interpretaba al padre de familia, de verdad, Willy, sí. Estaba tan cansado del show que el día final de grabación, cuando se rodó la última escena, salió del set, sacó todas las cosas del vestuario y salió volando del estudio sin siquiera despedirse.
Actor que supimos disfrutar en algunos episodios de la serie Friends, porque era el dueño de la cafetería Central Park.
Cierto, 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 cierto que sí. Por ejemplo, en la cuarta temporada, una noche, este mismo actor agarró a piñazos al muñeco y empezó a gritar: ¡Pónganos a todos palos, todos somos marionetas! Muy bizarro.
Estaba re loco.
Estaba re loco.
Y también era conocido por gritar "Curse you, Hussein" al equipo y a los otros protagonistas, ya que comparaba las condiciones del set a las que tendría Saddam Hussein en Irak.
Más bizarro sí. todavía. Para ese momento era una de las series de 30 minutos más caras de producir, por bueno, todos estos elementos técnicos que tenían y las maratónicas sesiones de grabación. Por eso la NBC licenció al personaje en juguetes, cereales, dibujos animados, en todo, sí. para conseguir plata.
Sí. Nunca tuve ningún peluche, me hubiera gustado tener un peluche de alguien. Bueno, vamos a irnos con un poco de humor.
Claro, sí, obviamente.
La serie fue un inmenso hit en Alemania, pero los que no corrieron con tanta suerte fueron los habitantes de la ciudad de Alf, a orillas del río Moselle.
No, porque los carteles de entrada a la ciudad fueron robados tantas veces que la alcaldía decidió producir una gran cantidad de carteles para la venta.
Y el personaje de Alf fue rankeado en el número 8 en la lista de los 25 mayores leyendas de la ciencia ficción,
sí,
de todos los tiempos.
¿Y la mirabas?
Sí, por supuesto. Encantado.
¿Te acordás que era bastante molesto, Alf? ¿Viste? Sí, se pasaban peleando con todo lo de la familia. En ese momento éramos niños, ¿no? Yo no lo asociaba que era un títere. Porque te confundía eso que en algunas partes aparecía.
Aparecía el personaje caminando.
Caminando. Sí, entonces, claro. Y eso se manejó muy bien en esa parte. Y la presentación del inicio era buenísima.
Era buenísima.
¿Te acordás que Alf sacaba una cámara?
Sí.
Empezaba a filmarse en un espejo y después iba como filmando a todos los que se molestaban porque aparecía. Y eso de meterse en cámara, eso era buenísimo. Sí. Buenísimo.
Bueno, por algo fue un éxito, ¿no?
Fue un éxito.
Digo, más allá de todo,
de todo lo que sufrieron los actores para traernos esa...
Pero la serie era excelente.
Excelente. Sí. Se pueden ver en YouTube, así que los invitamos a todos a irla a ver.
Tesoros del presente.
Gran película nueva.
Hell or High Water.
Sin nada que perder o comanchería, es una película estadounidense de género thriller western estrenada en 2016.
Buena película. Dirigida por David Mackenzie, la película ganó el mejor guión en el concurso de Blacklist del 2012 y también estuvo nominada al Oscar como mejor película en el 2017.
Sí, la película gira en torno a dos hermanos que... no vamos a decir mucho, pero buscan la manera de salvar su granja familiar.
Protagonizada por Chris Pine, Ben Foster y Jeff Bridges.
La película fue filmada en gran parte en Clovis, Nuevo México.
Mackenzie, director de cine escocés y fundador de Sigma Films, hasta el momento ha realizado 9 películas con numerosas nominaciones.
Sí. Los actores. Chris Pine.
Generación X.
Bien ahí. De 1980, conocido por las películas de Star Trek y más recientemente por las películas de La Mujer Maravilla.
Bien ahí. Ben Foster, también Generación X.
Bien ahí.
También nacido en 1980. De la serie Six Feet Under, como Russell Corbin.
Y yo en particular lo recuerdo de una película que se llama 3:10 to Yuma, que es flor de película. Okay.
Bueno, vamos a tener que traerla. Y muchas películas más.
Sí, claro.
Jeff Bridges, que bueno, no hay mucho que decir, ¿no?
No.
7 veces nominado al Oscar por esta película en 2016. True Grit, buena película de 2010. Candidata al Poder, 2000, Starman, del 84, Thunderbolt and Lightfoot, del 75, y la película, la última película, de 1971, ganándolo en una ocasión por la película Crazy Heart en 2009.
La película estaba dedicada a los padres del director Mackenzie, ya que ambos fallecieron mientras él rodaba la película.
El título en inglés, Hell or High Water, significa dos cosas que tienen que ver con el desarrollo de la película.
Sí.
Hacer lo que se tenga que hacer sin importar las consecuencias. Contra viento y marea, algo así.
Sí, podría traducirse. Sí, sí. Y por la cláusula en los contratos, generalmente en Estados Unidos, la cláusula de Hell or High Water Clause, que dice que dentro de un contrato, generalmente un leasing, los pagos deben continuar haciéndose sin importar las dificultades de pago que la parte pagadora pudiera enfrentar.
Duro. El título que queda para España, Comanchería.
Que en definitiva es el nombre original de la película que tuvo que cambiarse por un tema de derechos en inglés.
Que es la región de Nuevo México en el oeste de Texas y cerca de las áreas ocupadas por los comanches antes de 1860.
Debido a la agenda apretada de la película Star Trek Beyond de 2016, Chris Pine tenía disponible solo 2 semanas y media, por lo que sus escenas debían tomarse rápidamente y en secuencia para mantener la energía dentro del film.
Está incluido entre las 1001 películas que uno tiene que ver antes de morir por Steve Schneider.
Sí, mucho más importante las recomendaciones de...
Nuestra Generación X.
Eso mismo. Las actuaciones son brillantes.
Sí, sí, sí. Sí.
Brillantes. Buena te duele idea. Porque te hace meter en la piel de los personajes.
Sí, sí, sí.
A mí me estuvo en tensión todo el tiempo.
La disfruté mucho, la verdad.
Sí.
Me gustó mucho.
Muy buenas actuaciones. Sí. Muy buenas actuaciones de los dos actores, los dos hermanos que hacen. Y es una película relativamente corta, además. Dura 1 hora 40 minutos. Y bueno, Jeff Bridges, como siempre, es comunal, ¿no?
Sí, sí.
Es escrita por el mismo escritor de Sicario del año 2015. Y bueno, por falta de tiempo, obviamente, no podemos poner a todos, pero no nos olvidamos del actor de ascendencia comanche, Jill Birmingham. ¿No? Otro actorazo de muchas series y películas.
Sí, sí. Así que obviamente recomendamos que vayan a ver esta gran película. Y luego nos comentan qué les pareció.
Juegos retro.
Juego retro y electrónico arcade.
Sí, que creo que te gusta mucho.
Me gusta mucho.
El Super Dodgeball.
Sí. Grandes recuerdos. Super Dodgeball es un juego deportivo basado en el dodgeball, manchado o quemado. Lanzado originalmente como arcade en 1987 por Technos Japan Corp.
Se han realizado varias secuelas y otras versiones han sido lanzadas para varias plataformas.
Cada equipo está compuesto por 7 jugadores. El capitán del equipo, que es el más grandote, y otros 6 más pequeños.
El objetivo del juego, bueno, todo lo que conocemos como el manchado o el quemado, que es eliminar al equipo contrario pegándoles con una pelota.
Sí. Y al que le pega pasa...
Ahí está, para atrás.
Sí. En este juego los jugadores eliminados se transforman en la caricatura de un ángel que sale volando de la pantalla.
Muy, muy divertido eso. Se puede saltar, agacharse, agarrar la pelota, pasárselo a los que están atrás. Y el capitán tiene un tiro especial conocido como el Power Shot, que viaja más rápido y hace más daño que el resto de los golpes.
Sí, era buenísimo. Sí. Y el ruido que hacía la víctima golpeada era muy gracioso. Sí. El juego comienza en un partido entre Dallas y Chicago, a ver quién va a representar a los Estados Unidos en el torneo mundial de dodgeball. Si jugamos con un solo jugador, nos toca Dallas.
Sí, el equipo ganador competirá en la Copa del Mundo y se enfrentará a las siguientes selecciones: Inglaterra, Islandia, China, África, que es Kenia en versiones posteriores, y Japón.
Después de derrotar a Japón, el equipo del jugador es galardonado con la Copa del Mundo por un ninja. Y el juego comienza de nuevo a partir de Inglaterra.
Pero en otras versiones que llegaron a Occidente, el Team USA debía enfrentarse en la final a... la Unión de República de Socialistas Soviéticas.
Además, el campeonato se desarrollaba en los países contra el que se jugaba. Por ejemplo, en Inglaterra jugábamos en una calle adoquinada, en Islandia sobre el hielo y en Kenia en suelo de barro, lo que hacía que correr fuera más difícil.
Claro. Era muy destacable también para la época la banda sonora. Aunque era con música MIDI, el creador le sacó todo el provecho al hardware del arcade.
Otros pequeños detalles que son muy divertidos... como cuando un personaje con poca energía se detiene durante unos segundos para recuperar el aliento. Después de recibir un golpe o correr mucho, queda con la boca abierta y agitado.
Está buenísimo. También es buenísimo cuando los personajes se cuelan por encima de la línea para robar los balones y antes que el contrario pudiera agarrarlo.
Sí. Y bueno, cuando te agarraron en el piso y te reventaron a golpe, no te dejaban levantar. Te pegabas, te caías.
Sí, era
frustrante. Pero bueno, cuando uno lo hacía, era buenísimo, obviamente.
El juego tuvo críticas muy positivas y en 1988 fue la segunda maquinita arcade más popular del año.
No hubiera dicho.
Jugamos hace poquito, era una de tus preferidas, ¿no? Sí.
Tengo el recuerdo de que no estuvo mucho tiempo en las maquinitas donde yo iba en verano.
Sí.
O jugaba en verano nomás. Claro. Pero ese año me pasé jugando.
Y el manchado es un juego muy entretenido.
Sí.
O el quemado, como le dicen en otros países.
Sí. Bueno, eso jugamos.
Vamos a traerlo en algún otro episodio.
Sí.
Tesoros del presente.
Juego electrónico de plataformas.
Trials Fusion.
El Trials Fusion es un juego de carreras de motocicletas desarrollado por Redlink en colaboración con Ubisoft Shanghai y Ubisoft Kiev.
Es la continuación del Trials Evolution, el quinto juego de la serie Trials y el primero en ser lanzado en PlayStation.
Fue lanzado en abril de 2014.
El juego está ambientado en el 2042, después de que un objeto cayó del cielo y cambió nuestro mundo.
Después de la creación de la IA Anomalía, de donde descienden dos personajes, Cindy y George, cuyas voces incorpóreas son escuchadas por el personaje del jugador Ryder durante todo el juego.
También en los eventos previos al juego, la ONU ha designado algunas partes del planeta como regiones no gobernadas de las Naciones Unidas. Bastante bizarro.
Sí. El jugador controla a un motociclista que debe atravesar varias pistas con un montón de obstáculos, rampas y trampas.
El juego utiliza gráficos 3D, pero se juega en un plano de 2D, por lo que el motociclista solo puede moverse hacia adelante y hacia atrás.
El jugador controla cómo el piloto lleva su peso hacia adelante y hacia atrás, con el fin de realizar saltos o frenadas, así como todas las pruebas y acrobacias que podemos hacer en el aire.
Al igual que los otros juegos de la serie, es conocido, entre otras cosas, por su notoria dificultad, sobre todo hacia el final del juego.
Sí, y otra novedad es que podemos elegir un cuatriciclo en cierto momento y una bicicleta BMX.
No llegamos hasta ahí.
No.
Trials Fusion también cuenta con un editor de pistas que permite a los jugadores crear sus propias pistas y juegos. Ya se superaron las 230.000 creadas.
Imagínate. El modo multijugador permite que hasta 8 jugadores en PlayStation 4, Xbox One y PC compitan en diferentes pistas, mientras que en la versión de Xbox 360 el juego solo admite a 4 jugadores.
También está muy bueno cómo se ven los fantasmas, entre comillas, propios y de los competidores amigos.
Sí.
O sea que podemos competir contra sus mejores tiempos.
Claro, lo va viendo si, sí. ¿Viste?
Si estás adelante.
Sí, claro, eso está buenísimo. Y Trials Fusion ha recibido críticas muy positivas e incluso la revista Edge lo enumera dentro de los 100 mejores videojuegos de todos los tiempos.
Mira.
Donde solo hay otros dos juegos de carreras. A ver si te acordás. OutRun 2006 y el Coast to Coast.
Vamos a tener que jugar alguno de esos.
Sí.
Muy buen juego,
sí,
muy adictivo.
Sí.
No te querés bajar de la moto, no querés dejar el control. Yo lo vi jugado por youtubers famosos.
Ajá.
Porque mi hijo lo estaba mirando y bueno, sí. Viste que son puros gritos siempre en los videos y bueno, me arrimé a mirar qué era y bueno, estábamos jugando.
Sí.
Y me dio ganas de jugarlo.
Sí, sí. Bueno, lo estuvimos probando otro día. Viste que los golpes son durísimos. Te duele. Y aparte, viste, cuando el piloto cae lo podés como retorcer y...
Eso es rarísimo.
Es bizarro, ¿no?
Es como un muñeco.
Eso, como un muñeco de los... ¿Cómo es de los...?
Que tienen... Hombres de acción.
Los Crash Test Dummies. Es como un dummy, sí, ¿viste? Sí. Y los movimientos están buenísimos.
Es una especie de hombre de acción. Saltos, que las...
Las articulaciones se mueven
como atadas con elástico.
Sí, es muy bizarro. Pero está muy bueno. Sí. Muy entretenido y sí, como decís vos.
Exacto.
No te querés bajar de la moto. Sí.
Y así llegamos al final de este capítulo semanal número 21. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros.
Pueden seguirnos en las redes y compartir este podcast con sus amigos.
Les recordamos que hay una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo, que por derecho de autor no podemos reproducir acá. Pero vayan a escucharla, que vale la pena. Y el link está en la descripción.
Muchas gracias por las 5 estrellas de iTunes, seguirnos y darnos like en Spotify. Y nos encontramos en 7 días.
¡Buena semana!
Has abusado de la confianza de esta familia hasta el límite. Te vas a ir a tu cuarto castigado, sin teléfono, sin televisión, sin nada, hasta que se arregle el embrollo del maquillaje.
Mi carrera de veras te amenaza, ¿verdad, Willy?
Sí, financieramente.
Qué curiosa es la vida. Tratas de ayudar a alguien y ¡pum! Te atacan como una manada de animales salvajes.
En octubre de 2013, Beto Cuevas anuncia en Twitter el regreso para presentarse en el Festival de Viña del Mal.
Sí, capaz que es el Viña del Mal. Max Wright.
William Turner.
William Turner.